Es por esto que ya estamos en contacto con Bernardo Estamateas, el licenciado en teología, terapeuta familiar, licenciado en psicología, sexólogo clínico y un caballero, muy buena persona. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a nuestra Radio Nacional y a este momento de tregua.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, y como siempre deseosos de compartir este lindo momento junto a nuestra audiencia que cada vez se encuentra más feliz por este momento y bueno, también nos han proporcionado una serie de preguntas, pero el tema que ya habíamos pautado en este momento en la mañana fue... con respecto a Bernardo, hoy Bernardo, conocemos que actualmente se desempeña, inclusive en varios canales de televisión estuvimos viendo su participación, sabemos que está casado con Alejandra Estamateas, que tiene dos hijas, que es autor de Resultados Extraordinarios, por ejemplo, de Fracasos Exitosos, como lo decía Paula, una de las amigas oyentes, que es su libro preferido, del bestseller Gente Tóxica. ¿Y algo más para este momento del año, Bernardo, en cuanto a estos libros que son tan interesantes?
Bueno, continúo con la gira. Este año voy a hacer nuevamente todo el país. Y bueno, contento. Ahora estoy presentando los libros. Hoy estoy acá en Monte Grande, en un barrio de La Matanza. Mañana estoy en Merlo. Así que bueno, recorriendo los barrios y presentando el libro. Así que bueno, muy contento.
De su último libro también, que es mucha gente ya para esta época del año que se va de vacaciones, ha comprado muchos libros de autoayuda, pero de Bernardo Estamateas siempre en alguna mochila, en alguna valija está presente. Y este libro, Tu Fuerza Interior, ¿nos puede contar más o menos la sinopsis de los temas a tratar allí en ese libro?
Sí, claro. Bueno, Tu Fuerza Interior habla de la fortaleza, los recursos que todos tenemos para superar las crisis. Todos pasamos, yo puse un currículum de batallas ganadas, situaciones difíciles que todos atravesamos, la pérdida de un ser querido, una crisis económica, una mudanza, y logramos superarlas con esos recursos que tenemos dentro nuestro, y que muchas veces, frente a las crisis presentes, lo que sucede es que como que se apaga la luz y dejamos de ver esos recursos que tenemos. Entonces lo que hice fue compilar 22 recursos que tenemos y que sí
en una de las partes del libro está esto de decir sí y no nos da fuerza interior para caminar con seguridad. ¿De qué se trata ese tema?
Bueno, porque el sí y el no tiene que ver con los límites. El límite siempre te libera, el límite te da estima. Cuando vos tenés un chico y le decís esto se puede y esto no, eso no traumatiza, todo lo contrario, da seguridad porque el chico sabe que puede y que no puede. Conoce el límite, ¿no? Cuando jugábamos al fútbol decíamos se va en el árbol. Bueno, siempre nos peleábamos porque nunca estaba bien definida la línea de donde estaba el árbol. Entonces el pintor cuando pinta, pinta dentro de la tela. Ese es el límite, dentro de la tela es ilimitado. Entonces, el límite, el sí y el no, nos permite llevarnos mejor con los demás, saber qué podemos y qué no, cuándo pedir ayuda y cuándo no, y nos permite negociar mejor.
Está bien, y pensaba también que por allí cuando sabemos dar ese no y escuchar ese no, también nos da esa posibilidad de estar preparados también para la frustración.
Sí, está bueno estar frustrado porque la vida no nos da todo. Entonces, creer que siempre tiene que ser sí es un poco pensamiento adolescente, omnipotente. Entonces, la vida es por contraste, sí y no. Para que haya luz verde, tiene que haber luz roja. Algunas cosas sí y otras no. Es como cuando uno pierde salir a bailar, está perdiendo un placer presente para ganar un placer más grande en el futuro, que es tener un título, por ejemplo, por decir algo.
Sí, sí, exacto.
Entonces, aprender a decir no para decir sí algo más adelante es una manera inteligente de negociar.
Bueno, Bernardo, también no solo yo quiero preguntar, sino también tenemos en el aire un amigo oyente que se quiere sumar a este momento de entrevista, así que ya saludamos y lo hacemos escuchar.
Dale. Hola, ¿qué tal? Soy María Los Ángeles, Y bueno, quería aprovechar de contarles también de mi experiencia en mi vida. Fue muy buena a partir de ir específicamente a las charlas, gracias a las charlas que ellos dan a través de Alejandra y Bernardo. Mi vida ha sido muy transformada y tuve muchos resultados, y por supuesto siempre estoy buscando crecer más, y los libros los recomiendo porque están muy buenos, y siempre busco de tener algún material que sea específicamente de ustedes. Bueno, ahora quería hacer una pregunta a Bernardo, aprovechando este medio de gracias a Sonia, que está teniendo este fabuloso contacto a través de ella, y preguntar que específicamente mi relación, por ejemplo, con mi mamá, y en otros casos, por ejemplo, cuando yo doy, por ejemplo, tiempo, dinero, cariño, como que deposito, y hay un momento que veo que no estoy recibiendo a lo mejor lo mismo, ¿qué tendría que hacer? ¿Si dejar? O porque a veces decimos tenemos que dar sin esperar, pero bueno, también tenemos, quiero recibir. ¿Si estoy esperando mal de esa persona, o cuáles serían las herramientas que tendría que utilizar para no sentirme frustrada y seguir depositando en las personas que tengo a mi alrededor?
Muy bien, bueno, esa es la respuesta.
Bueno, varias cosas me surgen, ¿no? Lo primero es que tiene que haber un balance en los vínculos entre el dar y el recibir. Tiene que haber un equilibrio. Si yo siempre doy, lo que voy a hacer es atraer siempre a un receptor. Entonces armé un tango. Yo siempre doy y el otro siempre recibe. Entonces, ¿por qué una persona siempre da y no pide? Bueno, porque se siente útil. Es la lógica de la sobreprotección. Yo doy porque me hace útil dar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy esperando la vuelta y no vuelve, no viene, lo que nos sucede es que tragamos bronca. Porque al final, entonces siempre me ocupo yo, siempre doy, siempre pienso en los demás y en mí quién piensa. Y entonces uno traga bronca y viene el pase de factura. Pero acá la pregunta que tenemos que hacernos es, si uno da sin esperar nada, eso se llama amor, es dar sin esperar nada a cambio. Y si uno da algo y espera la reciprocidad, lo tiene que blanquear. O sea, che, te invito al cine, bueno, la próxima pagas vos. Entonces claro, hay relaciones de toma y dame que hay que explicitarlas para que sean simétricas, paralelas, y hay relaciones donde uno da y no espera nada. Y aunque el otro no diga ni gracias, igual lo disfruta porque lo dio por el placer de dar. ¿Me explico?
Sí, sí, totalmente. Y pensaba también en esto de que hablamos, como se refería esta amiga oyente, al tema de la familia. Generalmente en las vacaciones es como para reencontrarnos en familia, y por allí salen varias situaciones, sale las miserias humanas, por ahí relacionarnos de la mejor manera o no. Y tiempo de vacaciones, ¿qué nos recomendaría Bernardo para llevarnos mucho mejor?
Bueno, vos sabés que en marzo aumentan las consultas de terapias de pareja, porque muchas parejas, al no tener la excusa del trabajo y demás, se reencuentran en todo el día libre, sin actividades distractoras, y muchas parejas mejoran y otras parejas entran en crisis. Hay parejas que logran reencontrarse y reinventarse, y otras parejas que exacerban o sale a la luz las dificultades que venían teniendo durante todo el año. Entonces es muy importante, bueno, saber que el espacio de vacaciones es un espacio de relajación, es un espacio de disfrute, y tiene que ser un espacio agradable. Un espacio agradable para toda la familia, si hay chicos, y a la vez también para poder separar tiempo para escucharnos. Sabes que cuando una pareja está en crisis, lo que más hace es hablar, y lo que menos hace es escuchar. Y cuando uno necesita resolver cosas, lo que más tiene que hacer es escuchar, y lo que menos tiene que hacer es hablar.
Y a veces, claro, eso nos lleva también, ¿no?, a ponernos mucho más tranquilos para poder resolver, porque por allí nos enojamos tanto con el otro, como que bien está bueno fluir en el diálogo y poder escuchar y ponerse en lugar también del otro, de lo que más necesita.
Siempre, si no hay empatía, si yo no me pongo en los zapatos del otro, nunca voy a entender el punto de vista del otro. El gran error que cometen el 99.99 de las parejas es pensar, yo tengo razón, vos estás equivocado. Si vos cambiás, entonces el problema se resuelve. Y el tango se baila de a dos. A la pareja lo que arma es un circuito. Ponele, por ejemplo, hay varios juegos, ¿no? Ponele el gato y el ratón. Sí. Yo hablo, más te hablo. Uh-huh. Y entonces está el circuito del lápiz y el ratón, ¿no? O el de coyote y el recamino. Entonces, lo que la pareja tiene que hacer es tener la suficiente madurez de tomar un poco de distancia y ver, bueno, este problema nos pasa a los dos tenemos que hacer cambios y los dos tenemos que ver cómo armamos este circuito en el que estamos los dos atrapados. Salir de la lógica, yo tengo razón, vos estás equivocado.
Y bueno, y dejar ese tema de análisis profundo para después de las vacaciones, porque por allí lo arruinamos todo en el momento de que salimos tan feliz, con tanta expectativa, y además que creo que todos nos merecemos, cada integrante de la familia, vivir un momento pleno, que por allí sumamos todos los reproches, parece que todo lo que no pudimos hablar durante el año lo queremos volcar en ese momento, y claro, allí es cuando ya se nos pasó el tiempo y hay que regresar, y volvemos con mucha bronca, y más que nada, por ahí desde la ira, ¿no?, que es tan fea esa parte del ser humano.
Claro, nosotros cuando estamos relajados, nuestro cerebro lo que hace es que se desactiva el cerebro del estrés. El cerebro del estrés es ataque o huida, esas dos lógicas tiene. Cuando nos relajamos, ese cerebro se desactiva y se activa el cerebro creativo, la corteza prefrontal, o sea que podemos ver amplificadamente. Si vos estás en tensión, vos solamente vas a ver la mesa que tenés por delante. Si vos te persigue un león, te subís a la mesa. Porque lo único que viste, el león te salta y te come. Cuando vos estás relajada, vos mirás todo el panorama y podés elegir cuál es el mejor árbol. Entonces, uno siempre tiene que tener como premisa estar relajado para poder conversar. Y nunca empezar por los temas conflictivos. Siempre empezar por los temas que nos gustan y que estamos de acuerdo. Siempre ir de mayor a menor. Y recordando que para la pareja no necesitamos grandes cambios. Un pequeño cambio, decimos lo mínimo, muchas veces es lo máximo, porque es como una bolita de nieve que va cayendo, va rodando y atrae otros cambios positivos.